alias, este hombre gris agredía a Ian Moche, lo tildaba de ultra kirchnerista a la familia del niño. El posteo estuvo acompañado de fotos de Ian con el periodista Paulino Rodríguez, Sergio Massa, Cristina Kirchner, y al compartir el tuit el presidente escribió: Pautino siempre del lado del mal, no falla nunca al momento de operar en contra del gobierno, siempre del lado de los cucas no falla. Este es el tuit del presidente, pero además todo lo que incentiva un tuit del presidente, ¿no? Porque aparecen, como decía recién, esa patota digital, esos trolls que obedecen ciegamente a Javier Milei, algunos son funcionarios, hay que aclarar, y suben el tono y son cada vez más violentos, y la víctima aquí es un niño de 12 años y toda su familia que resultan expuestos de esta manera. Pero bueno, aparece, siempre hay un recondo, los recondos de la vida. Aparece el juez y dice: no, no limitemos la libertad de expresión del presidente, puede dejar ese tuit en la red social X. 8 de la mañana en punto, una jornada de lluvia, si no saliste de casa, prepárate, porque todo el día vamos a tener precipitaciones en la zona de Lamba. Hay alerta meteorológica en 8 provincias en este momento por fuertes lluvias, por vientos, por posible caída de granizo. Así que tenés que salir preparado o preparada. Vamos a las noticias, ya estamos de regreso.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, un minuto. Cielo nublado con lluvia débil en La Plata, 14 grados 2 décimas. La temperatura, 97% la humedad. El fallo a favor de la ley de emergencia en discapacidad dice que es obligación del Estado proteger derechos de las personas vulnerables. Así lo establece la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declara inconstitucional el veto de Milei. El magistrado tomó la decisión a partir de una acción de amparo presentada por los padres de dos niños de 11 años que vieron amenazado el acceso a los tratamientos y educación. Aumentará un 100% el monto de programas para personas con discapacidad. Lo anunció el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
Estamos anunciando un aumento en la inversión, ¿no?, en los programas y las políticas para personas con discapacidad, que nos va a llevar a una inversión anual de 9.400 millones de pesos. Pongo en valor porque, obviamente, cada peso en este contexto que tiene que enfrentar la provincia de Buenos Aires es muchísimo. Y esto, que va a llegar a 7.000 personas, ¿no?, con discapacidad, que forman parte de estos programas, va a significar un 100% de aumento para el incentivo de las personas con discapacidad que desarrollan su tarea en los talleres protegidos, ¿no? Estoy también un aumento del 40% en las becas.
Para Trump, la guerra entre Ucrania y Rusia podría solucionarse en un par de semanas. El presidente norteamericano lo afirmó en el marco de la reunión con los líderes europeos en la Casa Blanca. También aseguró que la resolución del conflicto depende ahora de Ucrania y se mostró optimista en que se llegue a un acuerdo entre Zelensky y Putin.
Deportes.
Jorge Sampaoli, muy cerca de ser nuevamente el técnico del Santos de Neymar. El santafesino de Casilda se encuentra inactivo desde finales de enero, cuando finalizó su breve ciclo al frente del Stade Rennais francés. De buena relación con el presidente del conjunto Peixe, Marcelo Teixeira, aún pesa en Santos el buen recuerdo que dejó en la institución cuando lo dirigió durante el 2019. Serán unas claves para ponerse de acuerdo con algunos puntos y ser nuevamente el técnico del conjunto brasileño. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo nublado con lluvia débil en La Plata, 14.2 la temperatura, 97% el porcentaje de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
De la mañana, 4 minutos, estamos haciendo Napalm. Vamos a hablar en breve de la situación de trabajadores y trabajadoras. desprotegidos. Bueno, en realidad estoy mirando un informe que habla de los indicadores del trabajo desprotegido en la República Argentina. Hay 5.9 millones de personas que tienen trabajos desprotegidos, sin aportes, sin estabilidad, sin capital propio para emprender ni calificación. Son los precarizados, podría decirlo así. Se lo voy a preguntar a Candelaria Rueda, que es investigadora del Instituto Argentina Grande, que integran equipos técnicos nucleados por el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis. ¿Cómo estás, Candelaria?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por comunicarse.
No, gracias por recibirnos.
Tal cual, como vos decías, la caracterización del trabajo desprotegido tiene que ver con alguito más que hablar de los informales, ¿no? Ajá. Esto tiene que ver con que hay muchas personas que antes la informalidad la hablábamos desde asalariados que tienen o no tienen aportes.
Claro.
Pero en Argentina hay cada vez más personas autónomas trabajando, cada vez más monotributistas, cada vez más lo que la EPH llama cuentapropistas.
Ajá.
Entonces, nosotros lo que fuimos haciendo fue cruzar muchas variables de la encuesta permanente de hogares para capturar a todas aquellas personas que están teniendo un trabajo sin ningún tipo de protección, llamámoslos, que es que no tienen estabilidad, no tienen capital propio con el cual están emprendiendo, no tienen, digamos, hay distintas herramientas, además de que, por supuesto, no tienen aportes.
Claro.
Que es una forma también de hablar del mercado de trabajo hoy, porque lo que vos tenés es un mercado de trabajo que hoy no te va a levantar tasas de desocupación altísimas. ¿Por qué? Porque vos tenés un mundo del trabajo muy fragmentado hoy en Argentina, ¿no? Si yo no puedo más, si tengo que salir a buscar una changa, bueno, quizás agarro y me pongo a vender medias en la calle.
Sí.
O voy, bueno, entonces eso hace que yo, para el dato estadístico, no sea desocupada. Porque uh-huh. si yo hice alguna tarea en la última semana que me presentó alguna remuneración, ya no soy desocupada.
Claro.
Bueno, pero vos me vas a decir, bueno, no sos desocupada, pero no tenés un trabajo que te resuelva
uh-huh.
Tu situación. Entonces, un poco la idea era capturar la calidad del trabajo que estábamos teniendo en nuestro país para hablar un poquito de lo que estaba pasando en ese mercado laboral.
Esto no es una novedad, Candelaria, digamos, el tema de los trabajadores desprotegidos. Ahora, ¿se viene incrementando?
Exacto. No es una novedad en países como el nuestro, también estructuralmente, con tasas de informalidad y de precariedad altas. No es una novedad, pero lo que venimos viendo es que viene en un aumento acelerado, sobre todo en el último año, ¿no? Nosotros lo que hicimos, medimos todos los trimestres con la encuesta permanente de hogares y los datos que publica el INDEC, lo hacemos.
Mm.
Lo que hacemos es ver cuál es el porcentaje de trabajadores que está en esta situación, y veníamos de una tasa de 41% en el primer trimestre de 2024 y ahora estamos en una tasa del 44%. Y para nosotros es el dato más alto de lo que podemos cruzar en la serie. O sea, desde el 2017 para acá, este es el dato más elevado de desprotección laboral del que tenemos registro.
Claro.
Y esto se puede explicar por muchos factores, pero fundamentalmente se explica porque hay mucha gente que se está sumando a trabajar, gente que quizás no estaba trabajando, que se sumó a trabajar, y que lo hace en condiciones muy precarias. Y esto es lo que nos da a nosotros, es que el grupo de edad donde vos tenés mayor crecimiento de la desprotección laboral es, por ejemplo, en mujeres de más de 66 años.
Ajá,
O sea que son personas que antes estaban lo que llamamos inactivas en el mercado laboral y que hoy se han sumado en condiciones de trabajo muy, muy precarias, suman ingresos, por supuesto asociado a lo que está pasando con los ingresos jubilatorios.
Claro. O sea, son jubiladas que no les alcanza obviamente con esa jubilación y tienen que salir a buscar un peso más de alguna manera.
Tal cual.
Terrible.
Y por otro lado también habla de una situación que es un poco, como vos decías, bueno, no es nueva, no es que apareció ayer, no apareció en el último año, pero la composición de tu mercado laboral
sí
va hablando de las oportunidades estructurales que tienen los jóvenes cuando ingresan al mercado de trabajo, la situación familiar. O sea, vos hoy tenés que hay más gente en el mundo privado, hay más gente trabajando en condición de desprotección que de protección.
Mirá vos.
Además de que estamos en el momento de menor empleo público de nuestro país, también de toda la serie, desde 2017 para acá.
Sí.
Estamos con la tasa más baja de participación en el empleo público. Pero bueno, claramente es una decisión explícita del plan de gobierno, ¿no? Y además de eso, no solo hay se trata de despidos, sino también se trata de muchas renuncias, porque como el salario del sector público es el que más ha perdido contra la inflación de noviembre de 2023 para acá, vos tenés una situación de mucha migración. Claro. Lo que hacen es no reemplazar a esa gente.
Sí.
Porque vos tenés muchos profesionales yéndose del Estado que a nosotros lo que nos da es que esa gente que se va del Estado consigue un trabajo protegido. Porque quizás son perfiles altos profesionalmente los que se están yendo. Ajá. Del Estado.
Claro.
Se están yendo, como hemos visto noticias, viste que en el INTA que directores se van porque no pueden sostener la situación. Bueno, sí. Lo que vemos es que ese perfil en general se está logrando insertar.
Ahora, ¿quiénes buscan más trabajo? Te quería preguntar. Vos me hablas de los protegidos, de los desprotegidos, pero ¿quiénes están buscando más trabajar más?
Hoy nosotros tenemos una tasa de desocupación,
sí,
que ha crecido simplemente, pero que sigue siendo una tasa de desocupación, como te decía al principio, que para la Argentina no es un dato históricamente crítico, que es 7,9. Las mujeres están más desocupadas que los hombres y las mujeres jóvenes están en un pico de desocupación, que es 19%. O sea, una de cada cinco mujeres jóvenes está buscando trabajo y no consigue hacer ni una changa, digamos.
Claro.
Y después, además, tenés la demanda de más horas, donde también tenés que el sector público es el que más está trabajando horas en segundas ocupaciones. Esto que se viene hablando del pluriempleo, sí, ¿viste? Pero nosotros en esto también empezamos a hacer trayectorias como para entender qué venía pasando. Por ejemplo, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿dónde están hoy las personas que hace un año, o sea, en el primer trimestre de 2024, en el arranque de este cambio de gestión, estaban desocupadas estas personas, ¿no? La encuesta Promete Hogares te permite hacer un seguimiento de los casos. Entonces, las personas que al arranque del 2024 estaban desocupadas, hoy el 35% tiene un trabajo de este carácter desprotegido, el 25% se mantiene desocupado un año después, el 25% dejó de buscar trabajo, o sea, hoy te aparece como inactivo, es como que desistió. Cuando le preguntan, ¿estás buscando activamente trabajo? No.
No, claro.
Y
no porque no lo necesite, sino porque no sabe que no va a conseguir.
Puede desistir. Y solo el 15% de esa gente logró insertarse de manera protegida, ajá, en un puesto, como decíamos antes. Entonces, acá hay un modelo, nosotros lo hemos dicho, que no está cerrando, sobre todo en la integración general, porque el saldo desde noviembre de 2023 para acá te da que hemos perdido 98.000 puestos registrados, protegidos, asociados en general al mundo de la industria, de la construcción, del transporte, de servicios. Entonces, esos puestos no se están compensando. Para que te des una idea, nosotros venimos intentando hacer una lectura, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, que es una provincia asociada a una explotación actual de recursos naturales que debiera tener un valor agregado para la estructura nuestra, solamente se incorporaron 6.000 puestos registrados. Entonces, no hay ningún sector que esté compensando lo que viene ocurriendo. La mayor pérdida de puestos registrados es en la provincia de Buenos Aires, por su carácter industrial y por la cantidad, claro, de población que tiene, por, claro, supuesto. Pero esto no se está compensando en ningún sector. Entonces, acá tenemos un problema en varios sentidos, porque además la pérdida de puestos protegidos también es pérdida de aportes. Digo, cuando se habla de la crisis del sistema previsional, sí, en vez de pensar en si hay que subirle a jubilatorio y lo que fuera, hay que pensar en cómo seguimos sumando trabajadores que aporten al sistema previsional.
Claro, claro.
En este momento en Argentina el 44% no está pudiendo hacer ningún aporte. Entonces, ¿cómo vos generás inversiones, desarrollos, sectores que incorporen trabajo que pueda aportar ese sistema?
Sí, es un momento, sobre todo cuando estamos discutiendo el tema de las jubilaciones, las moratorias, y el discurso oficial dice, bueno, el sistema no da más porque no alcanza la plata. Claro, si seguimos fomentando el trabajo precarizado, sin aportes, obviamente vamos a tener un problema grande.
Exacto, y no importa, lo que vas a hacer es que los trabajadores protegidos que tengan que trabajar hasta los 80, claro, para seguir aportando.
Y sí.
Entonces, hay algo en esa cuenta que es necesario repensar y discutir, que tiene que ver con hacia dónde estos modelos. Porque vos me podés decir, bueno, no, en realidad no es la industria, es este otro sector. Bueno, bárbaro, podemos discutir en términos técnicos. Nosotros creemos que nuestro país tiene que tener una política industrial activa porque es uno de los sectores que más genera trabajos de calidad. Bien. Además del lugar del desarrollo. Pero además, en este momento y este modelo no tiene con qué responder en ese sentido, porque no está absorbiendo trabajo de calidad, digamos. Entonces, bueno, eso es una situación que nos preocupa. Nosotros la vamos midiendo todos los trimestres en relación a qué pasa con los trabajadores y trabajadoras, qué pasa con la calidad de su trabajo, cómo afecta esto a las mujeres, que, bueno, el trabajo en el Estado, por ejemplo, es un trabajo muy feminizado, ¿no? Le decimos que es que las mujeres tienen una participación mucho más alta en el trabajo, en el empleo público, claro, que los hombres.
Claro.
Por la educación, las trabajadoras de salud. Entonces, cuando vos tenés salarios tan planchados en la educación, en la salud, en el empleo público en general, estás perjudicando en general a lo que son mujeres del grupo que va entre 36 y 50 años, entre 20 y pico y 30 y pico de años. Entonces, también hay que pensar cuando hay un discurso asociado a los niños, las niñas, a que crezca la tasa de natalidad, ¿no? Como, bueno, ¿cómo estamos acompañando socialmente a que mujeres que están en una edad en general que son parte de una familia puedan tener un trabajo que les permita sostenerse?
Bien. Preguntas necesarias. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Bueno, este gobierno tiene una idea junto con el Fondo Monetario Internacional y el Poder Económico, que son las reformas que pretenden llevar adelante antes de fin de año, previsional, laboral, ya sabemos por qué lado van, ¿no? El tema es cómo, qué proyecto se contrapone a eso para, sobre todo, bueno, mejorar la situación de los argentinos y argentinas, de los trabajadores y trabajadoras.
No, absolutamente, absolutamente. Y nosotros tenemos un montón de posiciones, por eso te decía antes, bueno, nosotros pensamos que hay que tener una política industrial con incentivos, sí, claros, con acompañamientos distintos a las pymes que a las grandes empresas.
Claro.
Digamos, pensamos también que la forma de mejorar la situación previsional tiene que ver con incorporar trabajadores. Posiblemente haya que discutir cuál es el sistema de incorporación de los trabajadores de plataformas, por ejemplo.
Claro, sí.
Vos tenés cientos de miles de trabajadores de plataformas que hoy vos te tomás un no voy a decir ninguna empresa particular, ¿no? Te tomás un transporte,
sí,
y pagás hoy 10.000 pesos. El chofer que te lleva cobra 6.000 por eso. Bueno, hay 4.000 que se los está reteniendo una empresa que es intermediaria de plataformas, uh-huh, y que no queda un peso en la Argentina. No queda un peso ni para pavimentar las calles por las cuales se llevan adelante sus servicios, y para sostener el hospital público, que si un chico que pedalea y lleva delivery y se quiebra la pierna, va a ir al hospital público a que lo cubra, y no queda un peso para el sistema previsional que un día le pueda pagar las jubilaciones de persona. Entonces, hay discusiones que hay que darlas, porque no es que no hay plata en ningún lado, ¿no? O sea, el trabajo de argentinos y argentinas está generando todo el tiempo riqueza, y hay que ver cómo uno va distribuyendo eso y va eligiendo.
Totalmente. Candelaria, gracias por recibirnos. Muy interesante estos números y, bueno, los planteos hacia adelante. Te mandamos un abrazo.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Chau, chau.
Hasta luego. Candelaria Rueda es investigadora del Instituto Argentina Grande, que integran equipos técnicos nucleados por el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, hablando en este caso de los indicadores del trabajo desprotegido.
Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm.
Información. Humor.
Y Bocha de Ectopascales.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresa a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Radio Provincia.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
2-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. El perfume de la realidad por las mañanas.
Muy bien, 8 de la mañana, 22 minutos, les contábamos que se están registrando tormentas en algunos lugares particularmente fuertes. Además, hay una alerta meteorológica para diferentes zonas. Les hablábamos del AMBA, le hablábamos de Provincia de Buenos Aires, le hablábamos de otras provincias que también tienen en este momento este alerta. Voy a saludar a Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, para que me cuente, bueno, cómo fueron estas últimas horas. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día.
Buenos días, Felicita, muchas gracias por la llamada.
¿Cómo estamos? ¿Qué zonas están complicadas? ¿Cómo están trabajando con esta alerta?
Mira, nos están llegando los primeros reportes de los municipios, de las defensas civiles, y la situación es bastante normalidad.
Bien.
Sí, algunos postes caídos, pocos. Tuvimos llamadas al 911 durante toda la noche, 40 en toda la provincia referidas a este tema, lo que no es un número muy grande.
Bien.
En algunos lugares llegó a llover entre 40 y 50 milímetros, va a seguir lloviendo. Ahora hay que ver cómo estas lluvias se desarrollan más cerca acá del litoral, del río de la Plata, del río Paraná, que hay más humedad disponible en el ambiente, entonces puede haber un poco más de agua, pero por el momento se viene falta todavía, ¿no? Va a seguir lloviendo durante el día.
Sí.
El río de la Plata era posible de que tenga una altura mayor, no la tiene, va la marea máxima va a llegar a 1 metro, por lo que nos dice el Servicio de Hidrografía Nacional, así que esperemos que sea una lluvia abundante, va a caer mucha agua, pero que no sean daños o impactos negativos generalizados.
Ojalá,
pero hay
claro.
que tener...
Sí.
Pero hay que tener precaución porque también, frente a estas lluvias, algún poste o árbol que se cae o alguna calle anegada, que alguien puede sufrir algún accidente. Así que hay que tener mucha precaución.
¿Qué hacemos? ¿Cuál es la recomendación? Eso.
Y mira, la principal recomendación es mucha precaución al circular. Si podemos, por ejemplo, ahora en lo que es la zona de La Plata, del sur del AMBA, eso no acaba de caer un... bastante agua, pero ahora no está lloviendo. Entonces, bueno, si uno se tiene que mover, aprovechar estos momentos, cuando cae agua, tratar de no transitar. Si puedo evitar salir de casa, que tenía que hacer algo que lo puedo hacer mañana, lo hago mañana.
Claro,
si la calle está negada, no pasar, ¿no? Porque no sabemos lo que hay abajo. Tener cuidado también, hay hay localidades y hay sectores de que el suelo está saturado de agua, hay mucha agua, entonces eso afloja los postes, los árboles, ¿no? Entonces se pueden llegar a caer. Así que bueno, y después sentido común no subirse a limpiar las alcantarillas o los techos durante la lluvia, ¿no? Hay un montón de cosas que queremos hacer en el momento que cae el agua, que no son,
claro,
no hay que hacerlas, claro. Entonces, y después mantenerse informado, ¿no? Pero todos los municipios tienen un sistema de alerta, sus defensas civiles, sus bomberos, el Servicio Meteorológico Nacional, con su app disponible, los medios de comunicación también que van transmitiendo con meteorólogos qué es lo que está sucediendo, estar alerta a lo que está pasando, atentos. Nada, es eso, si llueve y hay una alerta naranja, es algo que tenemos que prestar atención, no puede ser algo que no nos dimos cuenta, que no sabíamos que estaba sucediendo, ¿no?
Claro.
Y después tener criterios al tomar decisiones.
Perfecto, bueno, la importancia de estar prevenidos, ¿no? De contar con una alerta justamente que te dice, bueno, qué puede llegar a pasar durante la jornada y en este caso se pueden percibir, o seguramente vamos a tener precipitaciones superiores a las de cualquier lluvia normal. ¿100 milímetros esperan en algunos lugares acumulados?
Y posiblemente lleguemos a eso, sí, porque ya llovieron 40, 50, va a seguir lloviendo durante todo el día. Lo que también, siempre cuando analizamos la cantidad de agua que cae, hay que ver en qué cantidad de horas cae esa agua. No es lo mismo que caiga en una hora que caiga todo en una jornada.
Perfecto.
Pero bueno, también ante cualquier inconveniente, está todo el sistema de alerta de la provincia de Buenos Aires en apresto, los teléfonos, lo repetimos, el 107, el 103 o el 911, en alguno de esos tres, emergencias civiles, emergencias sanitarias, o la 911, que es el multiagencia de la provincia de Buenos Aires. No está la policía, tuvimos hoy a la mañana temprano una reunión con jefe de policía, con el ministro Javier Alonso, con los responsables de emergencia del ministerio para analizar la situación. Así que, bueno, esperemos que no tengamos...
Ojalá que ojalá que no, claro.
Ningún evento complicado, pero pues precaución, porque a veces las cosas ocurren porque no nos dimos cuenta, hicimos algo que no teníamos que hacer.
Bueno, hay un cambio climático negado por algunos y que otros entienden que es importante prestarle atención y por eso contar con un servicio meteorológico fuerte, obras, infraestructuras preparadas para esta
lluvia. Acaba de renunciar el director del servicio meteorológico estos días, tengo entendido.
Sí,
es un tema, ¿no?
Las motivaciones, ¿no? Uno puede imaginarlo, pero sí, trascendió que había presentado su renuncia. Sí. Sabemos que hubo un vaciamiento, que hubo despidos, etcétera. Por eso digo, es importante tener un Estado presente justamente para advertir esta situación.
Es que esto si no lo hace el Estado con la comunidad, articulando la comunidad.
Un privado no lo va a hacer.
Exactamente. Nosotros estamos se nos viene el verano, veremos lo que está pasando en Europa, en España, particularmente y Portugal con los incendios forestales, los incendios más grandes de la historia, de áreas quemadas, se están registrando. Así que bueno, nosotros tenemos que trabajar en la provincia de Buenos Aires, lo estamos haciendo. Y también en conjunto con otras provincias, en la adaptación al cambio climático. O sea, nosotros no podemos evitar algunas cosas que están pasando, y menos negarlas. O sea, lo que hay que hacer frente a eso es adaptarse. O sea, ¿cuáles son? Entonces, cada vez que llueva, que vamos a tener alertas por ahí de manera más seguida, bueno, prepararnos, tener precaución, hacer las obras que hagan falta, hacer a esta nueva realidad. Es eso, ¿no? Trabajar en la prevención, en la respuesta, en la recuperación. No hay mucha, está escrito eso, lo que hay que hacer, solamente hay que hacerlo, ¿no?
Fabián, gracias por recibirnos esta mañana.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Estamos escuchando a Fabián García, que es el director provincial de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Bueno, atentos entonces, saben ustedes cuáles son las recomendaciones. Se espera este martes con acumulados de 50 a 100 milímetros, con ráfagas de más de 60 kilómetros en algunos casos en municipios del centro y del este de la provincia de Buenos Aires. Evita, dentro de lo posible, si hay calles que están anegadas, evita, por supuesto, transitar por allí, no ponerse en este momento, subirse a los techos, hacer limpieza, nada por el estilo, destapar canaletas cuando ya está la lluvia, la tormenta, etcétera. Prestar atención a los arroyos, a las zonas costeras y mantenerse informados es muy importante para esta jornada. 8 de la mañana, 29 minutos, estamos haciendo Napalm. Estamos como todas las mañanas acompañándolos aquí en Radio Provincias hasta las 9. Antes de ir a las noticias, les anticipo, cuando regresemos les cuento un poquito más sobre lo que será la jornada en el Congreso, una jornada que se anticipa como picante, la de mañana. ¿Están los votos o no están los votos? Voto, veto, mirá, vamos a hacer un juego de palabras porque, claro, lo que se discute es el veto de Javier Milei, o los vetos de Javier Milei. Hablamos de los jubilados, hablamos de la emergencia en discapacidad. ¿Qué van a hacer los diputados, las diputadas? ¿Qué va a pasar? En este caso, senadores. Vamos a hablar de lo que sucede en la Cámara Alta. ¿Qué van a hacer los gobernadores, las provincias? ¿Van a acompañar los vetos de Javier Milei o van a pensar en las universidades, van a pensar en las personas con discapacidad, en los jubilados? Enseguida repasamos el temario. 8:30 de la mañana, vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:30 minutos. Cielo nublado en La Plata con lluvia débil, 14 grados la temperatura, 98% la humedad. Diana dijo que hay que fortalecer la oposición en el Congreso para detener la destrucción. El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria para las próximas elecciones nacionales habló con Radio Provincia y ratificó que es fundamental ir a votar.
Estas son elecciones legislativas. Claro que se va a hablar de propuestas, pero de lo que se trata básicamente es de detener la destrucción. Y eso se logra fortaleciendo la presencia opositora en el Congreso. Y la presencia opositora efectiva, no de los pseudo-opositores que después votan con el gobierno en contra de lo que piensan o han pensado tradicionalmente sus partidos o que dicen incluso en manifestaciones públicas, ¿no? Así que esta es una campaña que teóricamente es fácil, pero no es fácil porque son tiempos complejos.
Diputados, la oposición tiene todo listo para la sesión especial de mañana para debatir los vetos del presidente. La reunión fue convocada para el mediodía. El objetivo es tratar los vetos de Milei a las leyes de aumento para jubilados, la emergencia de discapacidad y la ayuda para los inundados en Bahía Blanca. En el temario también figura el tratamiento de los proyectos de los gobernadores para recuperar fondos de coparticipación. La justicia espera a las pericias del Malbrán para avanzar en la causa por el fentanilo contaminado. A partir de mañana, el juez Ernesto Kreplak podrá evaluar los resultados de los procesos de fabricación de las partidas realizadas en el laboratorio HLB Pharma. Estos peritajes podrían determinar el futuro de los 24 sospechosos por haber tenido algún grado de participación en la producción y venta del fentanilo de este laboratorio asociado a la muerte de 96 personas. Kreplak también espera recibir los estudios del cuerpo médico forense que depende de la Corte Suprema. Rige en una amplia zona de la provincia de Buenos Aires, que incluye el Gran La Plata, una alerta meteorológica por lluvias intensas que afectará esta región hasta por lo menos una hora y media a partir de este momento. En La Plata, 14 grados la temperatura, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
Les estaba mencionando recién que mañana hay una agenda muy importante, un temario muy importante en el Senado. Entre los tantos temas está el tratamiento a los vetos de Javier Milei, a la emergencia en discapacidad, por ejemplo, también las jubilaciones, el aumento de las jubilaciones, moratoria previsional, la ayuda económica para Bahía Blanca. Bueno, en fin, vamos a hablar después sobre ese temario, pero me voy a quedar en particular con el tema discapacidad, porque repasábamos además que la justicia declaró nulo el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Vamos a hablar de este tema con Raúl Lucero, que es el director de promoción de los derechos de personas con discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Raúl?
¿Cómo estás? Felicita. Buen día. Buena mañana para todos.
Igualmente. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso, pero por lo pronto, revés para el gobierno de la justicia con respecto a la emergencia en discapacidad.
Sí, la verdad que ayer en la justicia, en todo como justicia, y interpuso una medida ejemplar, ¿no?, que constituye un hito en la defensa de los derechos humanos para de las personas con discapacidad.
Sí.
En primer lugar, porque reconoce la vulneración de derechos, ¿no? Es decir, declara, ¿no?, que el veto presidencial vulnera de forma arbitraria e inconstitucional derechos fundamentales al mantener el desfinanciamiento del sistema de prestaciones, la ley 24.901, que es una ley que tiene muchos años en Argentina, que seguramente necesita algunas adecuaciones, adaptarse a la convención, pero es el marco que le garantizaba equiparación de oportunidades a las personas con discapacidad desde que nacen, ¿no?, y en todo su desarrollo. Sí. Entonces, desfinanciar el sistema es una, como lo dice el dictamen, es una forma arbitraria y constitucional. Por otro lado, algo también interesante que sienta precedente es que tiene control judicial sobre el veto. Es decir, si bien el veto presidencial es un principio, una facultad política,
sí,
es plenamente justiciable cuando afecta a derechos humanos de jerarquía constitucional. Recordemos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene el rango constitucional, es ley en Argentina, ha sido ratificada. Entonces, lo que interpone este recurso es que son justiciables los vetos, ¿no? Y que creo que esto puede trasladarse a distintos vetos, minorías que están, sí, siendo víctimas de este ajuste en materia de, es decir, amparado en el déficit fiscal, ¿no?
Sí.
Por otro lado, obliga, ¿no?, ordena la aplicación, la vigencia, lo pone en vigencia, en donde el Estado debe garantizar el financiamiento adecuado, tanto de pensiones, prestaciones, instituciones y programas que tienen que ver con la discapacidad. Y algo realmente relevante en función a un dictamen que salió en estos días con respecto a los dichos del presidente Milei sobre un joven, un niño, adolescente, sí, con autismo, donde la justicia le niega, no reconoce el tuit del presidente como investidura presidencial. Mm. Y acá lo que plantea con firmeza esta resolución, este dictamen, ¿no?, habla de la protección forzada a los niños con discapacidad. Es decir, que el fallo subraya que niños con discapacidad constituyen un grupo de doble vulnerabilidad. Primero por su condición de niñez, ¿no?, y ya hay una convención de niños que lo respalda. Y por otro lado, por ser un niño o niña con discapacidad, es decir, sin poner en evidencia otras capas que el Estado también desconoce, sí, ¿no?, otras capas de vulnerabilidad como puede ser la pobreza, la situación del contexto poblacional. Es decir, hay una cantidad de vulneraciones que el Estado no evalúa cuando veta determinados procesos. Entonces, por lo tanto, el Estado tiene la obligación impostergable de darle protección reforzada a estos niños. Y habla de protección reforzada, no habla de garantizar, ¿no?
Sí.
Y por último, yo entiendo que el fallo marca un límite al ajuste fiscal como una justificación para recortar derechos y principalmente, ¿no?, fortalece el derecho de las personas con discapacidad, de las familias y organizaciones, a exigir judicialmente la continuidad de los apoyos, servicios y prestaciones. Esta medida hay que tener en cuenta que es individual, que esto de aplicación del veto tiene que ver con estas dos personitas, con estos dos niños, ¿no?
Ajá.
Tiene que ver con que el veto no continúa, el veto está vigente.
Bien.
Y se,
okay,
va a definir mañana en el Congreso.
Está muy claro. Uh-huh.
Pero bueno, un poco como conclusión, el fallo de Campana constituye un precedente histórico en la Argentina.
Sí.
No
sí,
solamente
sí,
en la Argentina, donde gobierna la derecha y la extrema, sino también en la región, uh-huh, porque afirma que los derechos de las personas con discapacidad son exigibles frente al poder del Estado, ¿no? Entonces ninguna política económica de ajuste fiscal puede justificar una regresión en derecho o un incumplimiento de derecho.
Muy importante. Ojalá tuviera el mismo criterio el juez Recondo, que es el que dice
Recondo
que afecta la libertad de expresión de Javier Milei eliminar el tuit en contra de Ian, ¿no? Una cosa increíble, realmente, que un juez no entienda las asimetrías de poder que están en juego.
Yo creo que entiende, el juez entiende, claramente.
Sí.
No es quien no entiende. También yo creo que lo importante es la tensión dentro de la justicia, ¿no? Mm. Hay justicia real que se enfoca en principios y en respetar la convención y los tratados internacionales que tiene la Argentina, y hay otra justicia, ¿no? Una justicia afín
a estas políticas de recorte, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Entonces, claro. Acá claramente hay un desafío, porque también nosotros, recorriendo el territorio de la provincia, sabemos que no todas las familias que le están impactando las medidas de ajuste tienen la posibilidad o los recursos, ¿no?, para iniciar un amparo. Y también este dictamen, algo importante, lo responsabiliza el Estado de todos los gastos, ¿no? Seguramente el Estado va a apelar, ¿no?, y llegará a la Cámara, y con esto ojalá que en algún momento intervenga la Corte,
sí,
y la Corte genere un precedente para este tipo de políticas.
Ojalá. Hay Corte, es cierto, hay Corte Suprema de Justicia en Argentina. A veces los olvidamos. Ha quedado tan reducida y tan silenciosa que la verdad que nos olvidamos que existe. Bueno, hay una vigilia que se está preparando, una movilización en el Congreso. Vamos a ver, además, el clima por ahora está bastante complicado, pero es para esta noche y para acompañar mañana por la ley de emergencia en discapacidad. Lo que estamos viendo, la verdad que me parece que no lo hemos visto en la historia, esto de la represión a las personas con discapacidad, estos operativos represivos, cuando hay familias, cuando hay niños, niñas en la calle, pero además esta política de ajuste brutal, ¿no? Porque siempre ha habido reclamos y siempre ha habido mucho por mejorar en lo que tiene que ver la atención con las personas con discapacidad, pero esto es el otro extremo, ¿no?
Sí, tal cual. Mira, yo creo que la represión no comprende el valor que tiene para una madre, para un padre, la defensa de la salud integral de su niño, de su niña o de su del ser tal vez más frágil que tiene ese contexto familiar. Y va a poner el cuerpo, vamos a poner el alma. Yo también quiero ser, también destacar que el impacto que está teniendo en la sociedad y la oportunidad que tenemos para hablar de, primero, que la situación de discapacidad genera un sobrecosto.
Sí.
En tu familia, que nazca un niño con discapacidad o sin discapacidad, el niño con discapacidad le va a representar un gasto superior, tanto físico como económico, no solamente y esto no implica que la persona sea una persona deficiente, al contrario, para que la persona actúe como sujeto, como pleno derecho, con su pleno derecho, tiene que estar el Estado. Y Argentina ha ratificado esto, es decir, estamos de acuerdo con que la Argentina, hemos estado de acuerdo, y ha sido la lucha de las familias, sí. Por eso de vuelta reivindico la lucha de las personas y las familias cuando se plantan frente a la represión y con absoluta crueldad. Yo creo que la represión no mide, que estas familias van a seguir poniendo el cuerpo, pase lo que pase, ¿no? Y ojalá en algún momento, sí, de vuelta la justicia intervenga en este país y pueda garantizar, sí, este derecho de manifestarse que tienen las personas con discapacidad y sus familias.
Bien, esperemos que la justicia y que mañana los senadores estén a la altura de las circunstancias también. Lo vamos a seguir con mucha atención. Gracias por recibirnos, Rubén. Raúl.
Hasta luego.
Raúl Lucero es el director de promoción de los derechos de las personas con discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. La justicia declaró nulo entonces el veto ante esta presentación, ante una presentación particular, esa nulidad. Mañana hay que ver qué pasa en el Senado. Les contaba recién que, bueno, hay una convocatoria, importante convocatoria. Mencionaba a Gustavo Santaolalla como uno de los que se suma en la convocatoria. León Gieco, bueno, ha generado mucho acompañamiento, familiares, artistas, comunidad que se manifiestan para exigirle al Congreso que no avalen el veto en discapacidad. La Cámara de Diputados de Nación tratará este miércoles a las 20, miércoles 20, ¿sí? El veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, por lo que convocaron a una vigilia en el Congreso desde la noche anterior y una movilización para esa misma jornada. La convocatoria es para el martes 19 desde las 19 horas, hoy a partir de las 19, en la Plaza de Mayo, para la realización de la vigilia. Encendamos juntos una luz de esperanza, trae la vela, esto trae tu vela, esto es lo que dicen en la convocatoria. Se espera presencia de familiares, artistas, todos aquellos que quieran sumarse, y hay una movilización que está prevista para la jornada del miércoles desde las 11, y tanto en la Plaza del Congreso como en las plazas de todo el país. No solamente esto va a tener repercusión en la capital del país, sino también en otras ciudades, en defensa de la ley. Los derechos conquistados no se negocian. Bueno, son varias de las consignas en la previa de esta vigilia y movilización. Esto que les contaba, esta resolución de la justicia, fue la respuesta a una presentación de una familia con dos hijos menores, niños, niñas con discapacidad. El juez Adrián González Charvay sostuvo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de infancia y de los derechos con las personas con discapacidad. Mañana, entonces, jornada caliente, rechazo de vetos, discapacidad, aumentos jubilados, moratorias, la ayuda también para Bahía Blanca. Atentos, porque en el Congreso podría avanzar también lo que tiene que ver con la comisión que investigue la criptoestafa, la libre estafa, tampoco se habla tanto de este tema, ¿no? Y proyectos de gobernadores que ya tienen media sanción y que podrían obtener media sanción en el Senado en cuanto a la distribución de recursos, impuestos a los combustibles, fondos para ATN, aumento también de fondos para las universidades. Bueno, es un temario muy extenso el que se dirime en el Congreso. 8:45.
Napal.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en vinos, shampoo y acondicionadores. Vigencia del 18 al 24 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los hornos eléctricos Nigi son los nuevos aliados en tu cocina y los encontrás en exclusiva en Casa Silvia. Con capacidad de 46 y 55 litros, podés abonarlos en 9 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito o con crédito personal en 6 cuotas sin interés. Cocina de manera eficiente y segura con los nuevos hornos eléctricos Nigi. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¡Dame fuego!
Napal.
Napal.
Dame fuego.
¡Dame fuego!
10 minutos para las 9 de la mañana, nos vamos a la calle con Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Feli? ¿Cómo te va? Bien. Buen día. Oh, bueno, por una forma de decir, ¿no? Porque realmente sí. La lluvia y el clima no ayudan para nada. Pero, sin embargo, a pesar de todo, estamos aquí en la sede del INTI y va a haber una conferencia de prensa en un ratito nomás, ¿no? De una suerte de colectivo con, bueno, con contexto bastante dificultoso, si se quiere, ¿no? Gente del GAR, gente de universidades, gente de otros organismos estatales. Bueno, estamos con José Santana de la Asamblea Multisectorial del INTI, porque, bueno, aquí hay alguna novedad que tiene que ver más que nada con el intento del gobierno, o seguir intentando por parte del gobierno, de desmembrar, de unificar, de achicar distintos organismos, el INTI, el INTA, el CONICET, la CNRT. Bueno, salió un decreto en el día de ayer, pero bueno, por ahora rige la cautelar, la justicia por ahora pide que el INTI no se toque, ¿es así, Giselle?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, efectivamente, todavía la cautelar que dictó la jueza Martina Ford del juzgado 2 de San Martín sigue vigente para el INTI, del mismo modo que para la dirección de Vialidad. Entonces, esos dos sectores no pudieron ser afectados. Sí, todos los demás organismos que estaban en los decretos delegados que fueron rechazados en la Cámara de Diputados y que esperan el rechazo definitivo en senadores, esos organismos sí están siendo atacados por estos últimos decretos de necesidad y urgencia del gobierno, y con eso tiene que ver la conferencia de prensa que estamos realizando, ¿no? Con pedirle a los senadores y a las senadoras que cuanto antes sesionen este mismo jueves para darle un rechazo definitivo a los decretos y poder frenar ese desmantelamiento del Estado, porque realmente creemos que la situación es muy grave y que además a esta altura está costando vidas. Lo que está ocurriendo con el fentanilo y la falla del ANMAT en actuar a tiempo tiene que ver con este ataque al Estado, con estas desregulaciones. No es una casualidad. Sturzenegger sacó 300 regulaciones del ANMAT que tenían que ver con el área de salud y después ocurre esto con el fentanilo. Eso no es una casualidad, como no es una casualidad que se incrementen los accidentes de tránsito cuando destruís Vialidad Nacional, abandonás las rutas y la obra pública, destruís la CNRT y además impedís que el INTI haga controles sobre neumáticos y autopartes de seguridad. Bueno, realmente parece bastante planificada la cuestión de las muertes.
Falta de controles, ¿no? En general lo que se habla es esto. Y también de organismos estatales que están apelando también a el Poder Legislativo, ¿no? Ayer estuvimos en el Garrahan, también los médicos, los profesionales y no profesionales del Garrahan piden a los senadores que traten esa ley de emergencia pediátrica, que se financie a través de una ley, y ustedes piden que se rechace estos decretos de Sturzenegger. No sé si quieres dar una consulta, Feli, a Giselle Santana de la Asamblea de Trabajadores del INTI.
Giselle, ¿cómo estás? Sí, estás escuchando con mucha atención, casi una obviedad eso que dijiste, pero me parece que no está como muy instalado, ¿no? Esto que sucedió con el fentanilo y que es tan grave, esto que sucede en las rutas, tiene que ver con la retirada de estos organismos tan importantes.
Claro, porque me parece que se sembró un sentido común de que el Estado es un gasto innecesario, que está lleno de ñoquis, que no cumple ninguna función. Pero a esta altura, con más de un año y medio de gobierno de Milei, estamos viendo realmente las consecuencias de vaciar el Estado, porque esas regulaciones tienen que ver con garantizar la seguridad, la salud y la vida de la población. Y si vos destruís esos organismos, ¿quién realiza esos controles? ¿Quién te asegura vos que la mamadera que le vas a dar a tu bebé no está contaminada con estalatos? Bueno, lo hace hasta ahora el INTI. Sí. Si lo desmantelás, no va a haber quién lo haga. Entonces, nos parece que es importante, por eso la idea de esta conferencia de prensa con todos los organismos y con los sectores que están reclamando las leyes de financiamiento, para decir que tiene costos muy concretos que se pueden contar en vidas, la destrucción de la salud, de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de la producción y de todo el andamiaje de regulaciones y controles que están para asegurarnos justamente la posibilidad de consumir seguros.
Gracias, Giselle. Estaremos atentos a lo que pase en la jornada y a lo que pase en la semana. Además, en el Senado, ustedes le están pidiendo a los senadores que avancen contra estos decretos.
Sí, que sesionen este jueves, por favor, que voten por nosotros. Gracias.
Bien, a vos, Diego.
Bueno, agradecemos a Giselle Santana de la Multisectorial. Va a haber 10 de la mañana una conferencia de prensa de muchos sectores, ¿no? También que están afectados por este contexto socioeconómico y las regulaciones también, justamente en el tapete en el día, bueno, en la fecha de hoy, ¿no? Por esos temas, ¿no? No solamente por el fentanilo, como decía Giselle Santana, sino también por la falta de control a lo que ingresa a la Argentina y lo que van a consumir los argentinos.
Gracias, Diego. Hasta luego, Diego Ruiz Díaz, desde la calle, trabajadores y trabajadoras del INTI, entonces con un pedido en particular hacia el Senado para que rechacen el DNU, que no solamente intervino lo que es el INTI o desaparece organismos que son muy importantes, INTI, INTA, Vialidad Nacional y demás, sino también tratando de visibilizar la importancia de la labor que llevan adelante.
Sale un bote a sufrir. No es como Venecia sin ti.
Hasta las 9.
Napalm.
Llámalo de paz flotando, arrastrado sin poder nadar. Y tapa pata pan, hora argentina, humano en el lecho está. Chupacucha al río su canción. Gaucho anfibio en Junín, cama escama en Federación. Y tapa pata pata, no hay que final. Humano en el lecho está, nacido del sudor.
¿Netanyahu a la Argentina o no viene Netanyahu a la Argentina? Bueno, es una pregunta todavía. La verdad que nadie cree que se exponga a venir al país. Pero, mientras tanto, organismos de derechos humanos denunciaron a Netanyahu antes de la visita a la Argentina en la justicia por genocidio, por crímenes de guerra y por delitos de lesa humanidad. Por supuesto que estas no son las únicas denuncias que tiene el premier de Israel. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, el Serpaj, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros, presentaron una denuncia penal contra el primer ministro israelí, que tiene previsto llegar a Buenos Aires el mes que viene, los primeros días de septiembre. Lo acusan de llevar adelante una política de exterminio contra el pueblo palestino. Esta denuncia penal se suma a una serie de presentaciones que realizaron diferentes organizaciones ante la justicia y por las cuales el premier podría ser requerido justamente a través de un pedido de captura o de una detención a llegar al país. La visita está prevista, está anunciada entre el 7 y el 10 de septiembre. Bueno, se conoce, es público el vínculo que tienen, estrecho vínculo que mantienen con el presidente de la Argentina. Veremos qué sucede con esto. Lo que están solicitando básicamente las organizaciones a la justicia es la captura, ¿no? Desde que se pida la captura del premier, insisto, crímenes de guerra, genocidio, esas son las acusaciones. Hay diferentes declaraciones y comunicados de organismos de derechos humanos que acusan a Javier Milei de ser cómplice de esa política criminal por este vínculo que decía es estrecho con el premier, que bajo el argumento de responder al brutal ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, bueno, ha desplegado un ataque masivo y sistemático contra el pueblo palestino que no tiene tiene precedentes en la historia contemporánea. Agua en Buenos Aires, decían los divididos, sí, una jornada de agua en Buenos Aires, así que a cuidarse. Gracias por acompañarnos, estamos cerrando. Muchísimas gracias al señor Juan Salas en los controles técnicos, Pablo en la técnica, Ceci Claps, Lucha de la Calle, Facundo Segarra en las redes y, por supuesto, al amigo Marcelo Figueras y al querido Rinconet, que está todavía reponiéndose. Ya llega Es un Montón con Eselen Verdiña y con Andrés Lavaceli. Esto fue Napalm. Que tengan un excelente martes.